La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Telma Fardín denunció a Juan D'Artés por violación. En un desgarrador video, la actriz dio detalles del episodio que sucedió cuando ella tenía 16 años y él 45. El colectivo Actrices Argentinas acompañó la difusión del hecho. En conferencia de prensa desde el Multiteatro, la agrupación Actrices Argentinas hizo pública la denuncia de violación de Telma Fardín contra Juan D'Artés durante una gira del ciclo Patito Feo por Nicaragua. En ese momento ella tenía 16 años y él 45. La actriz viajó a ese país la semana pasada para radicar la denuncia penal. Vamos a compartir el audio de ese video realmente desgarrador.
Durante 9 años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije, tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme y sobre todo a darme mucho amor.
Mira cómo nos ponemos.
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 Cómo nos ponemos.
Mira cómo nos ponemos.
Mira cómo nos ponemos.
Cómo nos ponemos.
Mira cómo nos ponemos.
Después de que se diera a conocer la denuncia penal, el hashtag Mira cómo nos ponemos, junto a MeToo y No nos callamos más, se convirtieron en tendencia en Twitter. Telma Fardín es la actriz que denunció a Juan D'Artés por violación. Trabajó con el actor en Patito Feo en 2007, cuando tenía 16 años. Interpretó a Josefina, un personaje central en la tira juvenil. Actrices Argentinas, recordamos, acompañó la acusación. Calu Rivero había denunciado a Juan D'Artés, pero pocos le creyeron. Estoy en shock, es muy fuerte lo que pasó. La actriz de Patito Feo acusó al actor de haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 45 durante una gira de la serie. Lali Espósito, sobre la denuncia de violación contra Juan D'Artés, dijo: Telma es la valiente que abre la puerta. La actriz dio detalles del presunto ataque que vivió cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la serie Patito Feo. ¿Por qué una víctima puede tardar años en denunciar un abuso? Dos especialistas explican cuáles son los motivos que pueden demorar la puesta en palabras de un hecho violento. El comienzo del Me Too en octubre de 2017, con las múltiples denuncias de agresión y acoso sexual al productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, fue como un sismo cuyas réplicas aún se extienden por el mundo. Este movimiento de mujeres que decidió decir basta y contar sus experiencias contagió el coraje suficiente para que otras sumen su voz y digan: a mí también me pasó. Me Too tiene su correlato en nuestro país. El colectivo Actrices Argentinas anunció para la tarde del martes una conferencia de prensa al respecto. Si bien despertaron el apoyo mundial, sobre todo entre las mujeres, como toda manifestación pública, también tuvo sus críticas. Una de las más reiteradas se refería a la demora en hacer las denuncias. Sobre este punto, Con Bienestar consultó a dos expertas para entender, desde una perspectiva psicológica, qué le sucede a una víctima de violencia sexual. Silvia Ventolilia, psiquiatra y especialista de abuso, violencia y maltrato, explica que, aunque cada caso es particular, en líneas generales hay tres motivos por lo que se tarda en poner en palabras la experiencia. Vergüenza. También puede suceder que haya un ocultamiento de la víctima porque tiene que contar una experiencia que la avergüenza. Sentimiento de culpa. Existe una actitud permanente de culpabilizar a la víctima que termina generando tanto en ella como en el entorno la idea de que algo hizo para que ocurriese el abuso, el famoso algo habrás hecho. Estos elementos influyen para que la mujer se tome más o menos tiempo para contar lo que le pasó. Algunas pueden procesarlo y hablarlo más rápido, pero a otras les cuesta más. Incluso pueden acercarse a una consulta para hablar de otros problemas que en realidad son consecuencia de ese hecho traumático, agregó Eliana Álvarez, licenciada en psicología. Otro factor que influye es el intento de evitar un daño en los seres queridos al contar lo sucedido, puntualizó. Ana Rosenfeld explicó por qué dejó la defensa de Juan D'Artés. Es un tema de principios éticos y morales. La abogada sorprendió antenoche con su anuncio y ante las especulaciones contó qué la llevó a tomar la decisión. Comunicó ayer, efectivamente, en vía Twitter, que ya no defenderá a Juan D'Artés en el juicio que le había iniciado por calumnias e injurias a Calu Rivero, que lo acusó de sobrepasarse cuando grababan escenas en la novela Dulce Amor. Después de las especulaciones que surgieron en las redes sociales por el anuncio que el colectivo Actrices Argentinas hizo, ahora y que hemos compartido una parte, decidió explicar por qué tomó la decisión. Lo aprecio muchísimo, él lo sabe, pero por un tema de respeto no voy a emitir opinión antes de la conferencia. Por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida, doy un paso al costado. Se le escuchó decir en un audio que le hizo llegar a El Ángel del Mediodía, el ciclo radial que conduce Babi Echecopar. Luego de ser duramente cuestionada por defender a una persona acusada de abuso sexual, la abogada comentó que esas cuestiones no las puede defender ni atacar. No es la primera vez que Rosenfeld se aleja de la defensa legal de D'Artés. En febrero desistió de ser la representante del actor de Simona en dos nuevas denuncias por calumnias e injurias contra Anita Coachi y Natalia Juncos, dos actrices que también lo acusaron por acoso sexual. Su lugar lo tomó Fernando Burlando. Yo no puedo opinar de algo que pasó hace muchos años. Doy un paso al costado hasta que sea la justicia penal la que interrogue e investigue qué pasó, y por eso propuse a Burlando, dijo en aquel entonces. Cambiamos de tema, ordenaron excarcelar a Vudú y el miércoles queda en libertad con pulsera electrónica. La medida es bajo el pago de 1 millón de pesos y la previa colocación de un monitoreo de GPS. El ex vicepresidente cumplía una condena a 5 años y 10 meses de prisión en Ezeiza. Los argumentos de los jueces que dejaron libre a Amado Vudú tras la condena: el ex vicepresidente estaba preso y condenado por el caso Sicone, que reglas deberá cumplir en libertad a la espera de la sentencia firme. Una mala noticia para Ricardo Echegaray, se convirtió en una buena para Amado Vudú. Por 2 votos a favor y 1 en contra, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal le concedió el beneficio de la excarcelación al ex vicepresidente condenado por el caso Sicone, para que espere la sentencia firme en libertad. Los abogados de Vudú, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, fueron rápidos y astutos. Solicitaron la excarcelación de su cliente luego de que el juez federal Ariel Lijo, el mismo que instruyó la causa inicial por Sicone, procesó el viernes al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y al dueño de Banco Macro, Jorge Brito, sin prisión preventiva por Sicone 2. Las juezas Adriana Paliotti y María Gabriela López Iñiguez lo aceptaron, pero no Néstor Guillermo Costabel. Entre sus argumentos sostuvieron que el encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, que la mera circunstancia de que se haya dictado sentencia de condena en primera instancia no es fundamento suficiente para mantener la prisión preventiva, y que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó la atención a nuestro país por la gran cantidad de presos preventivos. Las magistradas además recordaron que el Ministerio Público Fiscal se expidió en favor de la excarcelación al destacar que aquellos elementos objetivos que se tuvieron en cuenta para permitir que Vudú transitara el debate en libertad no se habían modificado en absoluto, más allá de que se haya dictado una sentencia condenatoria en esta primera instancia. El gobierno cuestionó la excarcelación de Amado Vudú, diciendo es un retroceso. El ministro de Justicia, Germán Garabano, remarcó que las penas son para cumplir. El ex vicepresidente, condenado por el caso Sicone, queda en libertad este miércoles. Otro tema, pilotos de todo el país paran por 48 horas desde el jueves en rechazo a que extranjeros puedan comandar vuelos. La medida de fuerza será general y regirá el jueves y el viernes. Los gremios aeronáuticos denuncian que la resolución oficial no les exige que rindan exámenes en el país ni que acrediten pericia. Por su parte, el gobierno pidió la conciliación obligatoria para evitar el paro aeronáutico. La Asociación Nacional de Aviación Civil solicitó oficialmente ante la Secretaría de Trabajo que intervenga para forzar a los gremios a levantar la huelga. El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, suspendió misteriosamente una conferencia de prensa 20 minutos antes del inicio. El club anunció la cancelación en forma abrupta cuando los medios ya estaban instalados en el salón. Tras la derrota en la superfinal de la Copa Libertadores ante River, es una incógnita el futuro de Barros Schelotto. Angelici aún no habló tras la caída con River en el Santiago Bernabéu. Fuentes oficiales habían convocado a decenas de periodistas para presenciar la conferencia del mandamás Genese. Lo que nadie esperaba era que se cambiaran los planes poco después de las 17:30. Entre uno de los tantos temas, Angelici iba a hablar sobre la situación de Guillermo Barros Schelotto, a quien se le termina su contrato con Boca en pocos días. El mellizo, se sabe, no seguirá al frente del primer equipo, por lo que las dudas ahora se basan en quién será su reemplazante. Juan Román Riquelme, a todo esto, también había anunciado que hablaría a las 19 y se estimaba que podría lanzar su candidatura para la presidencia de Boca. El próximo año, habrá elecciones en la institución y fuentes cercanas al ex enganche aseguran que tiene ganas de ocupar el máximo cargo del Xeneize. A Riquelme le preguntaron si Gallardo es el nuevo Bianchi y su respuesta fue letal. El ídolo de Boca opinó sobre la victoria de River en la final de la Copa Libertadores. Ellos son un buen equipo y hay que felicitarlos. Es una frase que se escucha mucho en estos días. Marcelo Gallardo es el nuevo Carlos Bianchi. El paralelismo del que hablan los hinchas de River y Boca tiene cierta lógica porque ambos hicieron que sus clubes ganaran muchísimos títulos en muy poco tiempo. Y ahora que el millonario viene de conseguir su cuarta Libertadores al vencer a Xeneize en la final, el debate está más instalado que nunca. También dijo Riquelme, los hinchas de Boca tienen que estar con la frente en alto, ya la vamos a volver a ganar. Franco Macri argumentó problemas de salud y no irá a declarar. El padre del presidente fue imputado por el juez Bonadío en una causa conexa a la que investiga el pago sistemático de sobornos durante el kirchnerismo. Franco Macri no se presentará de esta manera el jueves 13 de diciembre en los tribunales federales de Comodoro Py para que el juez Claudio Bonadío le tome declaración indagatoria. El padre del presidente, imputado por el presunto pago de coimas durante el kirchnerismo, adujo problemas de salud. Los abogados de Franco Macri también evalúan solicitar, con ese mismo argumento, la suspensión de la investigación en su contra por no estar en condiciones, siempre según los letrados, de afrontar la acusación que incluye a uno de sus hijos, Gianfranco Macri, en una derivación de los cuadernos de las coimas. Ara San Juan, el ex jefe de la Armada, complicó en el Congreso al ex comandante de submarinos. No se hizo nada con la válvula E-19. Marcelo Srur manifestó ante la Comisión Bicameral que el mecanismo que debió evitar el paso del agua hacia las baterías no se reparó pese al informe de julio del capitán Fernández. Fernando Farré amenazó de muerte a las fiscales que lo mandaron preso. Son dos feministas, hijas de, bueno, ya sabe usted. Se trata de Carolina Carvalido Calatayud y Laura Ciseskind, las funcionarias que lograron que el ex empresario sea condenado por el femicidio de su mujer. Las dos fiscales que enviaron a prisión a Fernando Farré denunciaron por amenazas de muerte al femicida condenado por haber asesinado en 2015 a su esposa Claudia Schaeffer en un country de Pilar. Un compañero de prisión, el ex saxofonista de los Fabulosos Cadillac, Ignacio Pardo, dijo haber escuchado de boca del ex empresario que quería asesinarlas.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción: El Santo.
Mauricio Macri prorroga las sesiones extraordinarias hasta el 28 de diciembre para tratar la ley antibarras. Decidió extender la actividad parlamentaria hasta después de Navidad con el objetivo de que el Congreso sancione la norma. El anuncio lo hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que impulsa la propuesta que castiga a los violentos que provoquen incidentes durante los partidos de fútbol. La funcionaria explicó que el mandatario tomó esta medida durante la reunión de gabinete que encabezó en Casa Rosada. La medida deberá ser publicada por decreto en el boletín oficial. El dólar amagó a bajar, pero terminó el día con el mismo valor que el lunes. La moneda estadounidense operaba 30 centavos más abajo que la jornada anterior, pero hacia el final recuperó terreno. La tasa de interés en pesos sigue cayendo. Un colegio católico de Salta retó a un alumno por llevar una pulsera LGBT y expulsó a los compañeros que lo defendieron. Según la denuncia de la familia de Santiago Coraita, la institución discriminó a su hijo por ser gay. Los cuatro estudiantes que salieron a respaldarlo no podrán renovar la matrícula el año que viene. El descargo de la escuela y la intervención del gobernador, a ese nivel se llegó. El colegio sostiene que en el régimen de convivencia se prohíbe la utilización de cualquier tipo de pulseras o colgantes. No tiene nada que ver con la comunidad LGBT. Este estudiante de 16 años del Colegio Católico Santa María, de la capital salteña, denunció que los directivos de la escuela lo cuestionaron por usar una pulsera con los colores de la lucha por los derechos de la comunidad LGBT, que son las siglas de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Su familia manifestó que se trató de un ataque institucional justo cuando el chico expresó públicamente que era gay. Como contrapartida, cuatro compañeros de él fueron expulsados por defenderlo en las redes sociales. Otro tema, el granizo con piedras del tamaño de bolas de pool provocó destrozos en los campos pampeanos. Estos fenómenos tienen una gran incidencia en el resultado de la producción, indicó el presidente de la Asociación Rural de Ingeniero Luigi, Marcelo Lorenzetti. Un intendente acusado de trata de personas fue absuelto porque desaparecieron las pruebas. Jorge Luis Cavac, de Macachín, en La Pampa, estaba acusado de ser partícipe necesario como máxima autoridad de la municipalidad. También sobreseyeron al resto de los enjuiciados. Allí, Susana Trimarco buscó a Marita Verón. El homenaje de River a sus jugadores en las redes sociales. Los hijos de los hijos de tus hijos. El club publicó una serie de posteos dedicados a los futbolistas campeones tras la obtención de la Copa Libertadores ante Boca. El equipo viaja a Abu Dhabi para jugar el Mundial de Clubs. Hay un mensaje de Darío Benedetto y Naitán Nández para los hinchas de Boca tras la derrota en la final de la Copa Libertadores. En deuda por no haber logrado el objetivo, y la revancha está en marcha. Fueron las frases con las que los futbolistas expresaron su dolor. Son horas decisivas para Barros Schelotto. El detalle casi oculto de la camiseta de River campeón de la Copa Libertadores, que algunos se preguntan si no es un palito para la Conmebol. La casaca tiene frases elocuentes y el dibujo de un objeto muy significativo en esta campaña del millonario. Como en cada festejo, todo el merchandising sale a la venta en los momentos de gloria y la superfinal de la Copa Libertadores, en la que River se consagró campeón, no fue la excepción. En este caso, el club de Núñez puso a la venta una camiseta con el dibujo del trofeo repleto de frases y con el dibujo de un handy, un detalle no menor, en esta campaña. Palito para la Conmebol. La casaca tiene una Copa Libertadores dibujada sobre la banda roja y varias palabras conforman el cuerpo. Son expresiones vinculadas a este proceso que terminó con el mejor resultado posible, ganarle al rival de toda la vida. La frase principal que ocupa el dibujo es la que dice el más grande de la historia, en donde se puede ver un número 4 en lugar de la letra A. Ahí hay una clara alusión a la cuarta Copa Libertadores que consiguió el equipo de Núñez, pero también a las 4 veces que River se enfrentó a Boca mano a mano en el ciclo de Marcelo Gallardo con todas las victorias. Esto fue en la semifinal de la Sudamericana 2014, en los octavos de final de la Libertadores 2015 y en las dos finales de este año, la de la Supercopa Argentina en Mendoza y la de la Libertadores en el Bernabéu. Algo preocupante para todos, los hinchas de River, de Boca y todos los hinchas, porque esto es doloroso. Tiene que ver con lo que le sucedió a Fernando Gago, por qué se rompió el tendón de Aquiles y cómo será su recuperación. El tratamiento incluye una cirugía y la recuperación puede llevar unos 6 meses. Ayer a la mañana Boca confirmaba lo que todos temían. Fernando Gago se rompió el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Esta no es la primera vez que el futbolista sufre una lesión de envergadura. El hecho es la cuarta en su carrera, por eso desde Combienestar se consultó al traumatólogo y deportólogo Adrián Fausto para entender qué le espera al deportista. El corte de un tendón no es algo sencillo, requiere de una cirugía y la recuperación total es de alrededor de 6 meses. Consultado sobre los motivos por los que pudo haber sucedido esto, el especialista reflexionó que en este caso ocurrió de forma indirecta, es decir, a causa de un movimiento o giro de la misma persona. También pudo haber estado involucrada una degeneración del tendón desconocida hasta ese momento o, en el caso de Gago, una descompensación muscular producto de las lesiones anteriores que haya provocado una carga desigual, consideró. El estrés emocional también pudo haber jugado un papel secundario en la ruptura del tendón. Tiempo de descansar. ¿Qué harán los jugadores de Boca en sus vacaciones? Por lo que se vio, muchos no se cansaron, pero por ley les tienen que dar unos días para reponerse y ver de qué otra cosa pueden trabajar. Pasó lo que nadie quería. El plantel de Boca se va de vacaciones y vamos a tener que ver a Angelici en Maya y si, después de haber perdido la superfinal con River, el equipo volvió rápidamente para dejar atrás la derrota y de paso dejaron la posibilidad de ir al Mundial de Clubs y la chance de sumar otra estrella y la oportunidad de conocer a Abu Dhabi. Pero no todo está perdido, solo la Libertadores, muchachos. A continuación, la agenda de cada uno de los integrantes del plantel. No, esto de la continuación no lo digas. Fake news y aborto no punible. Miriam Lewin, la periodista que escribió en el portal de TN, diciendo los inventos de los provida. Se inició una campaña con información falsa después de que una nena de 13 años, violada, ejerciera su derecho a abortar en un hospital público de Concordia. La operación nació en Entre Ríos, pero se extendió a todo el país. El hecho ocurrió hace 20 días en el hospital de Alicia Mas Bernat de Concordia, Entre Ríos, donde se presentó una chica con un embarazo de 20 semanas, consecuencia de haber sido violada. Como los padres no conocían el estado de su hija, ya que ella por miedo y vergüenza se los ocultaba, la consulta médico se hizo cuando la gestación ya estaba avanzada. Los médicos que la atendieron se negaron a practicarle el procedimiento. Se oponen a que un aeropuerto de Chile se llame Pablo Neruda porque confesó una violación. En su autobiografía póstuma, el poeta chileno reconoció que abusó de una empleada doméstica. Los anuncios de Macron no convencieron a los chalecos amarillos y llamaron a seguir con las protestas. Según varios sondeos, el apoyo a los manifestantes se debilitó, aunque sigue siendo mayoritario.
Panorama de noticias.
una presentación de JS Producciones.